nubladito, 21 grados a las 10 y cuarto de la mañana. Es momento aquí en Punto de Encuentro de la entrevista central.
Es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la Universidad de la República, con posgrados en Derecho Penal y Derechos Humanos. Fue jueza de paz y letrada.
La preocupación de la institución, básicamente, es bueno conocer de qué manera esa función que tiene el ISA de la inclusión social de los adolescentes se podía verificar a través de la acción con el Ministerio de Defensa.
Integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos entre 2017 y 2022, organismo al cual volvió en el 2025 y actualmente es la presidenta.
Es volver a marcar sus vidas con situaciones de vulneración, lejos de lo cual es el deber del Estado de repararlos y reinsertarlos en un seno familiar que puedan recuperar los proyectos de vida que tienen todo el derecho de desarrollar.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro.
Pero también estamos hablando de un país que tiene un alto grado de institucionalización, o sea, se decide el encierro, la institucionalización de adolescentes.
Cuando existe una situación, como decíamos, de abandono o de vulneración, y no necesariamente es la mejor solución.
Mariana Mota.
Muy bienvenida, Mariana Mota. Es un placer tenerla aquí en Punto de Encuentro. Y conversar con alguien que, bueno, ha tenido siempre un estilo muy, muy propio, ¿no? Avanzó en áreas donde otros no, se animó a cosas que otros no. También pagó el precio por esa, digamos, exposición. Pero siempre vigilando al Estado. Un Estado que, desde lugares distintos, como jueza en su momento, hoy presidiendo la Institución Nacional de Derechos Humanos, y Defensoría del Pueblo, ¿es un lugar donde se puede realmente supervisar lo que hace el Estado? ¿Se tiene algún tipo de poder o tiene menos del que le gustaría?
La ley es una buena ley, la ley de la institución. Tal vez la mayor incidencia que pudiera tener depende más bien del valor que se le da como organismo estatal por parte de los otros organismos, por parte de sistema político en general. Entonces, en ese sentido, creo que el diferencial sería ese, ¿no? Que realmente se atendiera en mejor forma los informes y las recomendaciones que realiza la institución. Obviamente que todo es perfectible, es una institución.
¿Tendría que ser vinculante?
Y capaz que en algunas cuestiones podría ser, sí. Pero bueno.
¿En cuáles, por ejemplo?
En temas cárceles, por ejemplo. En algunos temas que son como mucho más
flagrante la vulneración de los derechos humanos.
En ese sentido sí podría ser, sí, pero bueno, no, es algo para conversarlo, ¿no? Pero nada, eso sí quiero recalcar, la ley en sí es una ley buena, pero estamos en es un organismo que todavía es pequeño, que sigue siendo montevideano, lamentablemente, porque no tiene otras en otras partes de un país que, siendo chiquito, tiene características diferentes. El norte no es lo mismo que el sur, el centro tampoco, y entonces hay debilidades en otros lados que no se pueden atender debidamente como podría ser con una permanencia, con una sede en permanencia y con funcionarios propios en otro lado.
¿Y cuáles son las principales urgencias hoy que tiene?
Todas.
Pero bueno, muchas. Remarcarlas.
Muchas. El tema de... O sea, hay un tema que es permanente, que ha transitado desde la institución, lo ha marcado desde siempre, que es el aumento progresivo y constante de las personas privadas de libertad, tanto sea adolescentes como adultos. Luego también el sistema de protección, que tiene un alto índice de institucionalización, que es señalado a Uruguay como un lugar que decide encierros. O sea, situaciones problemáticas las resolvemos con un encierro, vamos a ponerlo en tal lado que capaz que lo controlamos mejor, que lo protegemos mejor, que lo curamos. Y bueno, no funciona eso.
Lo sacamos peor.
No lo sacamos, no, por lo menos no lo mejoramos. Y a veces lo empeoramos.
Quizá el problema es que a la gente no le importa mucho la curación, y eso sino
obviamente
sacarlos de tránsito sin en realidad proyectar que el día de mañana van a volver.
Exacto.
Te vas
hay,
a encontrar
hay
con
varias
una situación
cosas
en un escenario
ahí.
Peor.
Claro, hay varias cosas ahí en eso. Lo primero, que es además una cuestión histórica, ¿no? De muchos años atrás, los locos, los enfermos, los poníamos lejos porque la sociedad tenía que ser para otras personas. Y es cierto, es eso. La gente se olvida de que los que están privados de libertad luego regresan. Y tiene que regresar mejor porque tiene que reinsertarse en una sociedad. Y no regresan mejor. Entonces es un problema doble. Porque además cuesta. Es un sistema que cuesta dinero. Entonces hasta por una cuestión económica sería mejor resolverlo de otra manera. En otros temas está el tema de las discapacidades. ¿Cómo resolvemos el tema de las personas con discapacidad? El Uruguay está recién andando en el tema de... Bueno, tenemos una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, cómo el Uruguay se planta en eso, qué hace, qué políticas públicas desarrolla. Pero abordarlo desde el inicio también economiza, en el sentido de que si nosotros abordamos las discapacidades desde el principio, desde que nacen, desde que son detectables, y le ponemos una batería de ayudas efectivas y adecuadas e idóneas, vamos a lograr una persona con mayor autonomía por lo tanto menos costosa. Mirándolo desde el punto de vista duro de los números, no, que no es mi bien. Tema, que mi tema es más bien derechos humanos, pero miremoslo descarnadamente.
Sí, pero buscarle la vuelta, claro. Así como el tema de los derechos humanos se fue por el lado de, fíjate que el privado de libertad después vuelve, o sea, hasta exacto. Por conveniencia.
Hasta por una conveniencia.
Cuando no nace, cuando no parte, por ahí de sensibilidad humana.
Ahora,
¿no?
Eso depende del sistema político. ¿No crees que el sistema político también actúa mucho en base a supeditado a la sensibilidad de la población?
Es que la, pero
tanto con
por
la
eso...
gente privada de libertad, tanto con la gente de discapacidad, obviamente bueno, no va entonces... a alterar una no, yo no digo no. Que está mal, está horrible, pero
está bien, lo que pasa es que ahí también depende, si estamos hablando de sistema político tendría que desarrollar también líneas de sensibilización, no de exclusión y no de enfrentamientos. Cuando estamos hablando, cuando las personas públicas hablan, dan mensajes y hablan hacia una sociedad que los escucha, porque son personas públicas, porque están frente a un micrófono y tienen posibilidad de decir y de hablar. Y de opinar sobre un tema, que pueden tener más cercanía sobre el tema que las personas comunes y corrientes que van caminando por la calle y van a su trabajo y van a su casa. Entonces, desde ese discurso, la construcción de la sensibilidad y la solidaridad social, y además también decir, bueno, esto se arregla de tales o cuales maneras porque de este otro lado no nos está yendo bien. Un país que somos tan poquitos, porque somos un barrio de cualquier ciudad grande, todos juntos. Entonces, digo, debería ser posible solucionarlo.
¿Está muy instalado, decís, muy arraigado ese concepto de los derechos humanos de unos y de otros?
Lamentablemente sí, hay como a veces...
Como
sientes...
si no hubiera derechos humanos generales, digamos.
Claro, y además también la gente a veces siente que los derechos humanos son solamente alegables cuando son las vulneraciones profundas, graves, masivas. En realidad los derechos humanos son los de todos los días, de cada uno de nosotros. Pasa que a veces los naturalizamos, como que los ejercemos porque tenemos derecho y tal, y está bien, porque esa es la forma de empoderarse de los derechos, pero también reconocerle en el otro, ¿no? O sea, mis derechos humanos son los míos, pero también son los del otro. Entonces, a veces cuando hacemos esa división, los que están privados de libertad no tienen derechos, no,
ustedes,
también los tienen.
Ustedes hablan, en algún informe que he visto, de violencia institucional. Eso, más que naturalizado, está... institucionalizada la vulneración de derechos dentro de los centros de reclusión o de protección.
Sí, lamentablemente en algunos casos, en algunas situaciones.
¿Y eso qué se lo puede cambiar?
Y bueno, lo que decía antes, hay que desarrollar políticas diferentes. El tema encierro es multicausal. Desde, por un lado, un sistema penal que decide que ahí el factor político es sustancial, ¿no? Porque las leyes no se modifican en un shopping, las leyes se modifican en un parlamento.
Y ha entendido el aumento.
Y claro, pero sabiendo, todos saben, tal vez en algún momento nadie no eran tantos los que lo sabían, era más un sector académico, pero ahora todo el mundo sabe que aumentar las penas no resuelve los delitos. Lo único que hace es incrementar la cantidad de personas presas.
¿Hay populismo punitivo en Uruguay?
Ah, yo creo que sí, claramente. Es como, bueno, vamos a aumentar las penas y después los que se las tienen que arreglar es quienes las aplican. Entonces,
sí, aparte de cada 10 que salen, 7 entran, la matemática
claro,
no te
claro,
va a dar
porque además la reinserción no es posible en una masividad. es imposible hacer una reinserción adecuada a una masividad, porque además son personas individuales, no es un rebaño de personas. Entonces vos tenés personas individuales con características propias en donde lo ideal es que la reinserción mire sobre esa persona individual, cómo la reinsertas a ese núcleo familiar, a esa comunidad, a esa sociedad toda, en trabajo, en educación, en salud, en, o sea, no es que el Estado se lo brinde todo amorosamente, pero primero tenemos una conducta delictiva, macanudo. ¿Cómo resolvemos? ¿Qué se aplica con esa conducta delictiva? La exclusión, la prisión, casi que como regla. Entonces eso está mal, partimos mal. Por un tema de costo, por un tema de que lo devolvemos peor, por un tema de que adentro de ese establecimiento tiene un altísimo índice de morirse o de tener agresiones físicas profundas o de involucrarse con otras personas con otras características delictivas que lo van a volver peor todavía. O sea, sale peor persona, sin duda.
Ahora, Mariana, me quedé con eso de no ir a la vulneración solamente extrema de los privados de libertad, sino en el día a día, la que podemos padecer todos. Entonces, escuchaba a Jorge Díaz, algo que está instalado en la justicia para... justicia y salud para ricos y justicia y salud para pobres.
Bueno,
esa diferenciación que está claramente marcada. Desde un acuerdo reparatorio que te puede salvar de la prisión, o hasta lo más básico, tener un contacto que te acelere una agenda y que puedas acceder, y doña María, don José, tiene que estar 6 meses para esperar a un especialista, más allá de las leyes y todo. Esa es en el día a día la que vivimos.
Todos los día a día, desde el tránsito, desde cómo vivimos en una ciudad que tiene ruido, que tiene olores, que tiene suciedad, o cómo vivimos en la movilidad urbana, o cómo... Es todo, o sea, desde cómo me tratan cuando voy a una oficina, si me resuelven el tema, o si me dicen volver dentro de 4 días, o no te lo puedo resolver, o lo va a resolver fulanito. O sea, es el día a día de cada uno. Son todas cuestiones que el Estado tiene que, de alguna manera, ir resolviéndolas en la medida que se señalan y que se plantea, bueno, una queja, no un reclamo.
Me quedo pendiente de lo que estaba diciendo anteriormente, que la prisionalización no resuelve los problemas de seguridad pública en este país, sino que los agrava. Pero la academia está en minoría en la representación política. Son muy pocos políticos que están de acuerdo con la academia, que la academia es la que la mayoría piensa eso. Es frustrante, es decorativo. Entonces el Instituto Nacional de Derecho, la Institución Nacional de Derechos Humanos, que hace informes, que les hace ver eso, pero como no es vinculante, después no pasa nada.
Bueno, a ver, frustrante no diría, porque en realidad el trabajo en derechos humanos es eso, es una tarea larga, cuesta arriba y sin punto de llegada. Ah, es eso.
¿Cómo sin punto de llegada? Explícalo mejor.
Y porque en realidad siempre estás trabajando por mejorar las condiciones de vida, por llegar a un estándar de vida mejor, y eso no tiene un horizonte de llegada. Siempre que llegas, nosotros hoy día estamos reclamando por determinados derechos o determinadas protecciones que en la Edad Media no se consideraban.
Entonces, por la cuarta generación de derechos.
Claro, pero son cosas que en la medida que consideramos como sociedad esto es bueno para una mejor calidad de vida, vayamos por eso. Entonces siempre reclamo, siempre la proyección va a ser a mejor. Bien. Las debilidades, están en el continuo. Yo no diría que la institución no sirve, digo lo que dije inicialmente. Sería mejor que tuviera una mejor escucha, porque las veces que hemos ido al Parlamento, muchas veces, es como que estamos arrancando del inicio, diciendo, bueno, la institución fue conformada en tal fecha, pasó tal cosa, hace tal y tal cual, y nadie sabe. O sea, ya la discusión del presupuesto nos dejó, más allá de que, bueno, finalmente logramos su presupuesto y bueno, y está bien, tenemos dinero como para funcionar, fue como evidente que había mucho desconocimiento y más de una vez, todas las veces que hablamos en el Parlamento, sea en comisión o en forma más amplia, siempre ofrecemos, la institución es un organismo especializado en derechos humanos, úsenla, pídanle informes, reclamen su funcionamiento, atiendan lo que dice.
¿Y hay sectores políticos a los que no les interesa la existencia de esa institución?
Bueno, hay algunos que directamente ni siquiera votaron el presupuesto, ¿no? Pero en definitiva, ahí hay mayores enojos o animadversiones o bueno o nada o no interés que otros, pero en general lamentablemente es eso lo que uno visualiza.
¿Se tiene sesgo ideológico el instituto, la institución?
No debe tenerlo, porque en Principios de París, que es donde se está donde se funda, dice que tiene que estar absolutamente ajena a cualquier orientación político partidaria. No debe tenerlo. Si lo tuviera o si lo tiene, eso sería grave y sería algo que lo tienen que señalar especialmente desde los organismos del Estado, por supuesto, pero también las organizaciones sociales con las cuales la institución tiene un vínculo muy estrecho.
O sea, ¿quién controla a la institución?
La institución primero tiene un funcionamiento autónomo, por lo menos independiente. Quien controla, por un lado, es a nivel internacional, porque la institución participa de una organización más grande, que es una de GANRI en su sigla en inglés, pero que es una organización en la ONU que las nuclea y que visualiza cómo funcionan y las califica según su funcionamiento y su adhesión en la práctica de los principios de París.
Bien.
Y en la interna, las organizaciones también reclaman cómo tiene que funcionar.
¿Es posible que ese no apoyo, que puede ser desde el presupuesto, no, la no votación de presupuesto, venga por parte de actores políticos que crean que tiene sesgo ideológico?
No sé, no lo dijeron, pero no, si fuera no se expresó eso cuando se discutió el presupuesto.
Bien. ¿Y qué le puede decir a alguien por fuera de los que están más interiorizados, pero que en la calle tiene esa sensación de que por ahí a veces está más, hay mayor sobrerepresentación de los derechos de los delincuentes que de las víctimas, que no tienen institución de defensa?
Pero esto no es un tema de que nosotros defendemos a uno, defendemos a otro. Nosotros miramos al Estado, es diferente. No hay que miremos a los presos o miramos a las víctimas, a ninguno de los dos. En realidad nosotros miramos cómo el Estado funciona en su obligación de proteger los derechos humanos en sus diferentes ámbitos. Y en ese sentido, bueno, la obligación del Estado, por ejemplo, ¿no? El ejemplo traído, el Estado cuando encierra a una persona tiene determinadas obligaciones y bueno, el cumplimiento de esas obligaciones es lo que mira en la institución también en consonancia con los convenios internacionales que obligan al Estado.
Y cuando la seguridad o la inseguridad en una sociedad se vuelve un problema, ¿quién vela por los derechos humanos de las personas que viven con miedo?
De nuevo lo mismo, es el Estado desde sus diferentes organismos que trabaja o que desarrolla políticas públicas para resolver el tema de la inseguridad, que no es un organismo, sino que son varios. No,
está claro, pero ahí se pronuncia también o debería pronunciarse también la institución de derechos humanos.
Pero es que no mira el tema de la seguridad en sí misma, mira cómo el Estado aborda el tema del derecho al ejercicio libre de sus derechos y de sus libertades, que eso se transunta en la medida que eso esté afectado en un tema de seguridad, o sea, desde ese punto de vista.
Bien.
¿Hay otra cuestión?
Para apoyar algo bien reciente.
Ah, porque te
sí, digo. No, bien reciente, porque algo que dijo al pasar Mota es muy interesante y es el discurso de los protagonistas de la agenda nacional, ¿no? De qué manera construimos comprensión hacia el concepto de derechos humanos y evitamos la profundización de esa mirada de los derechos humanos de los buenos y de los malos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué me dice de la reacción del presidente del INISA, de Saavedra, bien reciente, uh-huh, a partir del episodio de este motín?
La verdad que no, a mi forma de ver, no fue feliz esas declaraciones, porque justamente profundiza esto de, bueno, hay adolescentes que son irrecuperables. En algún momento lo planteó así también antes cuando se habló del tema del convenio con el Ministerio de Defensa. Sí. Ahora en esta situación...
¿Los hay o no?
Es que si yo parto de que hay él es irrecuperable, directamente no hago nada con él.
No. Bueno.
O sea, estoy renunciando como Estado a la rehabilitación que me dice la Constitución, no me la dice nadie más que... nada menos, ¿no? Entonces, yo estoy renunciando a la rehabilitación, ya estoy diciendo, bueno, esto no lo puedo hacer. algunos tendrán más dificultades que otros, pero si además estamos hablando de adolescentes, no de personas adultas, estamos hablando de adolescentes, personas que tienen, que están en su en formación de su personalidad, de su construcción, y si ya decimos que son irrecuperables, estamos abdicando de lo que de una función del Estado.
Pero no reconocer que existen, ¿no está para el sol con un dedo?
¿Cómo?
No reconocer que existen. Yo no jóvenes
estoy,
y adultos.
Yo no estoy diciendo que haya adolescentes o adultos que sean que sus situaciones sean más complejas, que su infracción a la ley penal sea mayor o menor. Obviamente no es lo mismo robar un celular que está...
No, que tenga una condición de salud
mental. A matar a alguien. No es lo mismo. No es tampoco lo mismo, claro, obviamente una persona que además de cometer una infracción lo hizo en el marco de una profunda adicción a drogas fuertes, pesadas, o que tiene problemas de salud mental. Todas esas son las complejidades. Si fuera fácil, lo habríamos resuelto hace rato, vamos a entendernos. Si todos los ladrones eran personas razonables con las cuales uno puede dialogar, sería bárbaro. Y se arrepintieran todos y dijeran, no, la verdad, estuve mal, mañana me voy a portar bien. Bueno, sería realmente simple, pero no es así de simple. Porque todos somos complejos, las personas somos complejas, y estos son situaciones especialmente complejas. Pero las situaciones especialmente complejas requieren un abordaje específico, complejo, técnico, lo que fuere necesario, y no es una actividad que se inició ayer, es algo muy viejo, ¿tá? Entonces el tema es cómo se aborda esto, que ha sido esquivo y dificultoso y errático y varios adjetivos más a lo largo de las diferentes administraciones, porque esto no es nuevo. Ha habido cada vez más incremento en la prisionización y el encierro, que hace más complejo todavía algo que ya de por sí es complejo, ¿tá? O sea, vamos a que cuando en los sistemas en Uruguay y en otras épocas intentaron y naufragaron porque la corriente de personas que ingresan desborda cualquier posibilidad de programa eficiente, es decir, bueno, dividamos según las características de la población, población primaria en un lado, población con determinadas características en otro, para hacer abordajes distintos. Si metemos toda una bolsa y resolvemos todo juntos, está mal. Este lugar donde se evadieron, donde se fugaron estos adolescentes, era un lugar justamente con adolescentes complejos.
Sí, adolescentes que difíciles. Que venían de cárcel de adultos.
Bueno, esa era una característica de uno, salió esa situación, pero eso también obedece a un proceso de la persona, porque además aumentaron las penas de los adolescentes, entonces llega la adultez, estuvo investigado por la posible vinculación con un homicidio, no lo estaba, bueno, como en realidad no había terminado de cumplir la pena, vuelve al INISA. Eso es lo más fácil de todo esto. Se puede resolver.
De arreglar, claro.
Claro, sí, eso es lo más fácil de todo. No tiene ningún... No es complejo eso. Ahora, lo complejo es cómo abordás esos adolescentes.
Volviendo a la pregunta, Victoria. ¿A vos te parece que pueda haber gente irrecuperable? Lo que estás en desacuerdo es en el abordaje y la profundidad y la utilización de las herramientas para llegar a esa conclusión.
Yo no dije que podía haber gente irrecuperable.
¿Para vos son todos recuperables?
Y si yo no hago el intento, perdí no, como bueno, Estado. Pero, o sea, yo no puedo calificar quién es irrecuperable. ¿Quién soy yo para calificar quién es irrecuperable? ¿Quién es? ¿Quiénes somos nosotros para calificar quién es irrecuperable? ¿Por qué le digo a un adolescente, vos ya no tenés suerte en la vida? Marchaste. Yo estoy condenando en vida para la eternidad. Tiene 17 años, 15 años, mató a una persona, es irrecuperable.
No, pero digo, el punto de vista de las patologías...
No, pero no es el delito que te hace irrecuperable.
No.
Bueno, tiene un problema.
Patologías,
problemas de salud mental. Problemas de salud mental. Existen tratamientos especializados. Porque esa persona con problemas de salud mental cometió delito. Pero después hay un montón de personas con problemas de salud mental que no cometieron delito, ¿no? Que también es parte de lo que tiene que hacer el Estado. ¿Qué hace con esas personas? ¿Cómo las trata? ¿Dónde viven? ¿De qué manera transitan la vida? ¿Qué tratamientos tienen? ¿O qué hacemos? ¿Volvemos a la Edad Media? ¿Los aliamos? ¿Los ponemos
allá, no, no digo en el cerro porque está muy poblado, pero más lejos, en un centro psiquiátrico, a las personas irrecuperables, cerramos la puerta y tiramos la llave.
No, yo pregunto, Mariana, desde la perspectiva médica, si hay gente, adolescentes, personas que son irrecuperables, desde el punto de vista médico, no es
No soy médico, para empezar. No, apenas bueno, soy abogada. Entonces,
idiota. No, bueno, pero supongo no. Que también estás en contacto y conoces situaciones. Por ejemplo, pasa salvando las distancias, no sé. Pablo Goncalves, siempre está ese tipo de cosas. Por más pena que tenga, dicen que es irrecuperable. Un tema de patología.
Claro, pero o sea, lo que pasa es que ahí estás hablando de patologías de personas que, bueno, que deambulan por o sea, digamos, psicópatas. Creo que es lo que estás planteando.
Sí,
sí, es eso el diagnóstico
vamos,
que,
vamos
que no
a,
todos,
a dar
pero
los nombres. Psicópatas. Los psicópatas son, o sea, podemos estar conviviendo con psicópatas uh-huh. porque mientras no se le pase nada, el punto es que esas personas puedan ser controladas médicamente, periódicamente. Pasa. O sea, existen personas de ese tipo. Ahí me estoy metiendo en, no es mi área, por supuesto, ¿no? Y pido disculpas y me van a matar todos los psiquiatras, todo lo que quieran. Esquizofrénicos con un grado ya de violencia, si tú no los, por lo que tengo entendido, no los controlas periódicamente, pueden hacer desbordes de violencia. Bueno, ganuda, ese es un tema de control médico. Y se puede vivir así, o sea, no vamos a encerrarlo porque en realidad la medicina ha logrado determinadas maneras de controlar los desbordes violentos para que las personas que tienen determinadas características psiquiátricas, supongo, puedan transitar por la vida sin agredir a otras personas.
Ahora vos decís, no hay personas irrecuperables, hay que hacer todos los intentos. En Uruguay, ¿se hacen todos los intentos?
Y no, a la vista está que no, lamentablemente. O sea, que no resulta, o por lo que se ve, resulta incompleta, insuficiente y tal vez errónea en algunas cuestiones la forma en que se abordan determinadas situaciones que... Y ahí vuelvo de nuevo a las cárceles, a los privados de libertad, porque no me voy a poner a mirar los psicópatas que andan caminando por la calle, pues ahí ya sería una locura.
Claro. Entonces... Desde tu visión, no hay irrecuperables, pero no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para recuperarlos.
Y sí, claro. O sea, las personas, vuelvo a lo mismo, tienen características específicas, algunas, por suerte, la mayoría de las personas no precisan cuidados especiales, pero las que las precisan a veces encuentran dificultades burocráticas o demoras en que el Estado las aborde. Digo dificultades burocráticas porque estoy pensando hasta personas que acuden a una atención médica por un tratamiento. ¿Tá? No necesariamente, no ir solamente a los extremos de las cárceles y esta situación. Estaba hablando de eso, que bueno, hay gente que bueno que transita y no precisa del Estado, o por lo menos precisa mínimamente del Estado, de la administración del Estado, pero cuando se reclaman atenciones y abordajes específicos, el Estado en ocasiones falla. Y es eso lo que hace la institución, señalar cuando falla el Estado.
Bien.
Y recomendar modificaciones a esas fallas.
Ha estado señalando fallas, ya volviendo al tema, dejando a los adultos por un rato, yendo a menores, y now incluso.
Uh-huh.
¿Qué diría usted que son los o cómo evalúa la situación presente?
Bueno, la institución emitió un panorama, un informe sobre el panorama de las infancias institucionalizadas el año pasado con una mirada a 10 años de ese abordaje, ¿no?
Pero pasaron cosas en ese tiempo, en ese periodo. Chiquilines que se mueren, chiquilines que aparecen vinculados al tráfico de drogas.
Sí, ha pasado, ha venido pasando a lo largo del tiempo, por eso ese informe abarca 10 años, porque esas situaciones ocurren, lamentablemente. Esas situaciones son las que toman Estado público, pero las que se dicen en ese informe son las otras que no toman Estado público, pero que son profundas vulneraciones, claro. ¿No? Desde el encierro, desde la medicalización excesiva, desde la internación en centros de atención para salud mental, y cuando se les da el alta siguen ahí internados porque no tienen dónde volver a ponerlos. O sea, esas son vulneraciones que no toman estado público, salvo que la institución los ponga en prensa o en estado público, pero que transcurren. O cosas más chicas, pero que también son dolorosas, como señala en el informe, hermanos institucionalizados, pero que los separan, uno a un hogar, otro a otro, según conveniencias administrativas. O sea, es algo como muy...
Acaba de traer justo un ejemplo bien ilustrativo de algo muy doloroso, que está bien señalarlo, lo de los hermanos, ¿no? Uh-huh. Dos personitas que ya tienen el abandono primario, ¿no? Y que además les puede pasar eventualmente que los adopten familias distintas.
Ahí va.
Usted acaba de traer como excusa o explicación cuestiones administrativas. Pero a veces no son cuestiones administrativas y a veces son que realmente lo único que se pudo conseguir fueron dos familias que no querían hermanitos. Uh-huh. El plan B o la otra opción era que siguieran institucionalizados. Uh-huh. Entonces, hay decisiones que, por más que se señalen, es la vida misma. La vida misma es injusta en muchas, circunstancias.
Una cosa no evita la otra. O sea, que los niños ya han sido abandonados en una circunstancia desgraciada de sus vidas. Uh-huh. Si son dos hermanos o tres o lo que fuere, deberían transitar en la institucionalización. Ojalá no la transitaran, para empezar, ¿no?
Sí,
pero es obvio.
Sí.
Pero deberían transitarla juntos, porque es su vínculo,
la
es el único.
La institucionalización, sí. ¿Y después?
Bueno, después, obviamente, familias que adopten tres hijos, tres niños o dos niños, no es posible, no necesariamente es posible, pero el ENAU en eso desarrolla, está previsto y debe cumplirse, y yo entiendo que se cumple, pero bueno, nosotros no hemos recibido denuncia en ese sentido. El vínculo, asegurar el vínculo entre hermanos. Ese niño o niña que crece en situación de en una adopción, en una familia adoptante, la familia adoptante asume el compromiso
de mantenerlos cercanos.
Claro, primero, de mantenerlos cercanos. Segundo, de darle información sobre su origen, sobre su identidad de origen, y eventualmente saber, bueno, tu madre, tu padre o quien fuera, en tal lado, tu conocimiento, el conocimiento, el derecho a la identidad es un derecho humano también. Entonces, para esos niños adoptados, el conocimiento de su identidad es no solamente de sus padres, sino también de sus vínculos fraternos y mantenerlos.
Cada tanto hay alguna noticia, algún error del INAO también en el tema de niños adoptados, familias, amigas que vuelven para atrás, ¿se han pronunciado ustedes con alguna vulneración? Pero hablando del contexto general de todo lo que describías del INAU, ¿no te parece que hasta cierto punto es una institución fallida?
Sí, creo que sí. Yo creo que debería reestructurarse de alguna manera, porque la serie de fallas que tiene, además de una circunstancia construida, que es la cantidad de institucionalización que obliga reciente las instituciones, porque en definitiva tengo muchas personas para controlar y para contemplar sus derechos, para reinsertarla y tal, más cuando esos ni siquiera han cometido ningún delito, al contrario,
claro,
les ha sido esquiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solamente debería evitarse la institucionalización, pero cuando no hay más remedio, esa institucionalización debe ser por el tiempo más corto posible. Y ahí buscar los mecanismos, esto de las familias amigas, la adoptabilidad, o sea, de alguna manera lograr que esa persona, ese niño, niña, o bueno, preadolescente, según la edad en que esté, sea criado, sea viva en una familia. Nadie puede criarse bien adentro de una institución, o sea, bien en el sentido de tener una vida plena, de poder construir su personalidad y sus valores en una institución. Entonces, eso ya es una falla. Cuando tenemos muchos, es mucho más difícil ver dónde los colocamos y dónde los reinsertamos. Eso para empezar.
El control.
Y después el control, claro. Y después el control, porque después empiezan a aparecer esas otras cosas terribles, ¿no?
Niños muertos,
las explotaciones sexuales, los vínculos con la droga, ya, todo eso.
Es una institución que está pensada en esquemas muy antiguos del siglo pasado y que debería modernizarse con el esquema del siglo XXI.
De alguna forma se modernizó un poco.
¿O solo le cambian el nombre?
Bueno, además, en el nombre sí es un cambio bastante habitual. Pero no, también sí, sí se modernizó algo cuando cambió el código de la niñez y adolescencia en 2004, porque cambió, el niño no era una especie de cosa que la depositábamos, sino pasó a ser un sujeto de derechos. Pero después eso tiene que materializarse mismo en las instituciones. Y desde 2004 hasta ahora pasó un montón de tiempo. Entonces debería haber una reestructura, pero bueno.
Tema no. Memoria, verdad y justicia. Perdón, ¿ibas a seguir con esto?
No. Yo he hecho recorrido por locales del INAU, estos que no son INISA, ¿no? Locales claro. del INAU. No sé si ustedes los han recorrido. La verdad que son bastante complicados, penosos.
Tristes.
Tristes. Y además se escapan. Bueno, eso que vos decías, se prostituyen, se van a whiskerías de repente, ha muerto algún caso en 33, me acuerdo del caso
sí, vacío. Sí.
Tremendo, donde hay psicólogos que advierten esas cosas y no se toman esas alertas, esas red flags que saltan, no se nota. Está demasiado inoperante por ser demasiado grande, porque tendría que tener otro tipo de gobernanza, otro tipo de estructura.
Y muchas cosas, creo que todo junto, y además técnicos, y además, sí, otra cabeza también, otra cabeza en el sentido de, a veces hay como, a ver, esto pasa en muchos lados, a mí me pasaba cuando era juez penal, uno se va habituando a la materia y le va pareciendo normal lo que ve, cuando en realidad no es normal, claro. Después que te vas y decís, estoy mirando lo peor de las personas no son así, pero en definitiva, tú te empezás a como a deformar porque estás todo el tiempo en esa situación. Y eso de poder mirar desde afuera, así como te ha pasado a ti, que ves desde afuera y decís, esto es una tristeza, pones botijas, ti. Eso a veces como que se termina naturalizando porque vivís ahí, estás ahí todo el tiempo. Entonces tal vez haya que haber alguna cuestión de que esa sensibilidad que nos mueve a todos, de que esos niños están institucionalizados porque ya vienen o de vulneraciones, de familias que los violentaron o de familias que los abandonaron, ponerle otra cabeza y decir, no, tiene ya una vulneración, yo tengo que recuperarlo, yo Estado tengo que reparar esa vulneración y brindarle las condiciones de vida que no las tuvo. Entonces, ese objetivo tiene que estar como clarito y fresco todo el tiempo. No sé si me explico.
Sí, sí, hay que sacudir además y ponerle esa mirada cenital.
Bueno, yendo al tema de memoria, verdad, justicia, que ha sido un área donde, bueno, la trayectoria de Mariana Mota es públicamente muy conocida.
Protagónica.
Y protagónica, exacto. ¿Desde la institución de derechos humanos se juega algún rol? O mejor dicho, reformulo, ¿qué tanto se puede jugar un rol protagónico en la materia desde la institución?
Bueno, memoria, verdad y justicia, si identificamos cada uno de esos términos, justicia es justicia, y la institución ahí no interviene en relación a este segmento de que entiendo que es referido a los delitos cometidos en la época de la dictadura. Uh-huh. En memoria la institución trabaja, preside la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria y se reciben, solicitudes de declaración de sitios, se conoce esas situaciones de señalización, etcétera.
¿Cuándo les da pase a otro organismo cuando llegan esas declaraciones? ¿Siempre?
No, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria tiene un funcionamiento autónomo, es una comisión declarada por ley, conformada por la ley de sitios de memoria. Tiene esa función, la declaración de sitios, la señalización de sitios. Y está conformada por parte por el Estado y parte por la sociedad civil. La institución solo la preside, pero la conforma Ministerio de Educación y Cultura, ANEP, Universidad, y por el lado de y después las organizaciones. Hay dos o tres delegados de organizaciones sociales vinculadas con esta temática y la institución preside. La recepción de esas solicitudes, ya está más o menos institucionalizado o organizado cómo se desarrolla. Esto empezó a funcionar en el 2019, así que ya tiene un tiempo de trayectoria. Ha permitido mayores señalizaciones, eso de que la sociedad entienda y conozca qué fue lo que pasó en tal lugar, porque hay una placa y se dice algo, y hay un código QR que te cuenta un poco lo que fue, y los sitios de memoria donde la gente puede transitar y conocer qué fue lo que ocurrió. Eso no solamente es una forma de reparación a las víctimas, sino también contar qué fue lo que pasó en ese periodo tan trágico de la historia del Uruguay. Memoria. En tema verdad, sí vincula con el tema de la búsqueda de detenidos desaparecidos, y la institución trabaja en eso desde el año 2020 por una ley del 2019.
¿Qué tanto puede trabajar? Vuelvo a insistir con esa pregunta.
Y bueno, nada, está focalizado a eso, y es la institución la que tiene la dirección de la búsqueda. Poder trabajar, puede trabajar.
¿Tiene presupuesto para trabajar?
Presupuesto tiene. Las dificultades son las dificultades que han persistido durante años.
Que no hay información.
Que no hay información.
No hablan los que tienen que hablar.
Los que saben no lo dicen. Entonces esa es la circunstancia. Se busca información de todos modos. Nadie se queda cruzado de brazos. Se reciben testimonios en forma...
Refrescanos si en algún momento, si en este momento está habiendo alguna excavación.
No. Sí, claro, sí, lo hay siempre, lo hay siempre.
No, porque
ha sido permanente.
Se suspende, se cierran en unos lugares. Y...
No, en realidad no se suspende, no se suspende, si se cierra es porque se terminó de excavar el área.
El área.
Está, ah. El batallón 14 y sigue estando. El batallón 14, recordemos que fue donde se encontró a Ricardo Blanco, sí, a Julio Castro y a los dos últimos, a Amelia y a Arigón. ¿Está, Amelia? Entonces es un área muy grande, es un batallón, es muy extenso, hay áreas definidas por circunstancias de mayor interés, porque hay información que siempre es una información poco precisa, entonces las áreas que se definen tienen que ser más extensas para poder abarcar aproximadamente lo que se entiende que podría ser el punto de interés. Entonces en esa área se sigue trabajando. Y ahí hay dos equipos de trabajo, y en el otro lado donde está es ahora en la Gruta de Lourdes. La Gruta de Lourdes es lindera a lo que era el Batallón 13, que a su vez el Batallón 13 conforma prácticamente una unidad geográfica con el SMA y con comunicaciones. En SMA es donde está el 300 Carlos, o sea, el galpón, sí, que se denomina como 300 Carlos. La Gruta de Lourdes es lindera, como le digo, a estos predios, atravesada solamente, delimitada solamente por el Arroyo Miguelete. El Arroyo Miguelete es un accidente geográfico que se conoció se analiza que los testimonios recibidos y con los cuales se trabaja no hacen referencia a un lado o al otro del Arroyo Miguelete, y habida cuenta de que los militares podían también tener dominio hacia el otro lado, ahora se está excavando desde ese otro lado. Es el predio de la Gruta de Lourdes es un predio, y habrá otros predios para continuar en esas excavaciones.
Ok, estamos llegando a medida. Me está quedando solo un tema que fue a partir de una entrevista que hicimos ayer sobre el tema de las petroleras, que la Institución Nacional de Derechos Humanos fue la que presentó la acción para frenar las prospecciones sonoras.
Prospecciones sísmicas.
Sísmicas.
Sonoras porque en realidad
son sonoras, son bombas sonoras.
Sí, es verdad.
Bien. Gracias por ampararme frente a la corrección de mi compañera. Bueno, no, y la pregunta
tú me miraste buscando aprobación.
Sí, bueno.
Tenías la
duda. La pregunta es y además bueno, no le hicieron lugar porque dicen que además fue equívoca presentada la forma equívoca presentada el recurso de ese amparo. ¿Cómo fue la cosa?
A ver, en realidad en un pedacito yo te tengo que dar la razón. Porque en realidad, a ver, hay muchas cosas en el sistema judicial, hay posturas jurisprudenciales diferentes, nada es unívoco, son pocas las cosas unívocas, mejor dicho, que haya unanimidad de la jurisprudencia en considerar tal situación. Y en esto es una de las tantas cosas en las cuales no hay unanimidad, que es cómo se computa el plazo, desde qué manera, desde qué punto se computa el plazo y si ese es un plazo que debe ser atendido o no. El recurso de amparo es una garantía específica de protección a los derechos humanos. En Uruguay es una figura residual, en otros países se utiliza en forma mucho más frecuente. Sí. Acá se utiliza poquito. Y los jueces en general son esquivos en trabajar con eso. Bueno, al final es una interpretación, no quiero cargarme contra mis seis colegas, pero en realidad...
¿Pero siendo, por qué no?
Bueno, nada, igual soy crítica en ese sentido. Siendo una garantía específica, sería deseable que se pudiera usara. Aceptar con mayor fuerza, porque son garantías de protección a los derechos humanos. Y en este sentido así lo fue. El punto acá, nosotros en la institución se consideró que había varias fechas con las cuales podría empezarse a contabilizar un plazo que establece la ley que regula el recurso de amparo, que son 30 días. Entonces, los 30 días se podían haber contado desde que se supo que esto iba a empezar a funcionar, desde que se habilitaron los proyectos, o sea, se les dio la autorización ambiental previa, o desde que efectivamente empezaron a hacer las prospecciones sísmicas. Entonces era una cuestión un poco precisa que nosotros la señalamos en la demanda, en el recurso, y bueno, la sede tuvo otra mirada. Cuando se hizo la apelación, felizmente hubo una discordia, consideró eso, que efectivamente en realidad lo prioritario hubiera sido poder discutir esta garantía, discutir este recurso en una audiencia y no decirle no al lugar y pegarle un portazo, porque prácticamente fue eso, porque cuando no te permiten ni siquiera tramitarlo, bueno, quedás mirando desde la vereda.
Pero a lo prioritario, para la institución de derechos humanos, ¿estas prospecciones son violatorias de los derechos humanos?
Sí, porque el derecho al ambiente es un derecho humano. Lo que pasa es que hay muy poco conocimiento de lo que es el derecho ambiental y el derecho a una vida a una vida digna en el marco de un derecho ambiental. Acá no es solamente el derecho al ecosistema, que se ve profundamente vulnerado por ese tipo de trabajo de prospección, sino que también refiere a cómo incide la afectación a la diversidad biológica en la vida humana. Que no incida, que no lo veas directamente, no quiere decir que no te incida, ¿tá? Entonces, eso me parece que es una cosa que hay que ir construyendo en la información, a la opinión pública, porque más de una vez me han señalado, bueno, pero ¿qué tiene que ver el agua, el océano con yo que voy a trabajar a la oficina?
En todo caso, más que hacer esa pregunta, que obviamente uno la puede hacer, ir por el otro lado. Bueno, pero entonces, si es violatorio de un derecho humano el daño eventual que se le puede hacer al ecosistema y al medio ambiente, ¿qué pasa con la mejor vida? Hay mucho más digna que podrían tener muchos uruguayos si hubiera petróleo, si el costo fuera mucho más barato, ¿no? O sea, bueno, pero... No es, me digas contrafáctico, pero vale.
Es contrafáctico para empezar.
Sí, pero
segundo,
vale.
Segundo, si el funcionamiento del Estado dependiera del petróleo, nosotros no existiríamos para empezar.
No sé, hay que ver si hay primero.
No, pero hasta ahora no lo tuvimos y funcionamos. Por ejemplo, ¿no? Y el problema no es, mira, cuando se está discutiendo el presupuesto, en ningún momento se planteó, bueno, a ver, vamos a poner una cláusula. Cuando haya petróleo, toda esta cuestión la resolvemos y dejamos todo en stand-by. O sea, no es posible pensar desde ese lado. No es posible. No es a ver, es realmente poco... No quiero decir poco serio, pero creo que está poco serio desde el punto de vista político. Después podemos pensar todos, finalmente, porque no somos políticos, pero desde el punto de vista político me parece que no es serio.
Podríamos estar una hora más.
Gracias.
Pero se nos acabó el tiempo y tenemos que ir a las rapiditas, que mientras vamos a la presentación de las rapiditas, Victoria Rodríguez.
Llegan las rapiditas, un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Y vamos con la primera. ¿Uruguay está hoy en deuda en materia de derechos humanos?
Sí.
¿El sistema carcelario uruguayo vulnera derechos humanos?
Y sí.
¿El Estado llega tarde a la protección de la infancia?
Sí.
¿Hay impunidad en causas vinculadas a la dictadura?
Sí.
¿La búsqueda de desaparecidos avanza lo suficiente?
No.
¿La pobreza infantil es hoy una emergencia nacional en Uruguay?
Sí, claro.
¿Las instituciones del Estado responden adecuadamente a las denuncias?
En general, sí.
¿La Institución Nacional de los Derechos Humanos tiene hoy plena independencia política? Tenés un paso todavía.
¿Qué es eso?
Zafar de contestar. Decís paso y zafás.
Paso.
Se lo gastó. Bueno, ¿faltan recursos para garantizar derechos básicos en el interior del país?
Sí.
¿La sociedad uruguaya subestima los problemas de derechos humanos?
Sí.
Brillante.
Muy bien.
Brillante, espectacular.
Y lo del paso igual, ¿no se había pronunciado ya señalando un poquito el riesgo de la politización de la institución?
Sí, claro.
Sí, o sea, ya sabemos lo que piensa en realidad.
Bueno, dejala, ella jugó.
No, también. Pero me parece que la pregunta no era.
Muchas gracias.
No era igual. Me parece que la pregunta iba más diferente.
Bueno.
No me acuerdo cómo la hiciste.
Bueno, no importa, igual fue
si
un paso.
Si tenías plena independencia política.
Nada, yo lo que pasa es que me recordé lo que pasó en la elección del Consejo Directivo y eso fue realmente deplorable.
¿Nos podés recordar? Tenemos 2 minutos.
Dale.
El Consejo Directivo, del cual ahora formo parte, pero porque estoy haciendo un saldo, como quien dice, renunció y entré yo, fue duramente cuestionado cuando se hizo esta elección porque los partidos políticos... determinados partidos políticos presentaron candidatos y en realidad la prioridad, dice la ley, que tiene que hacerla las organizaciones sociales. Entonces hubo un cuestionamiento profundo, no solamente un intento, fue así, un cuestionamiento profundo de las organizaciones porque no fueron tomadas en cuenta en sus observaciones y en sus propuestas. Y bueno, ahí salió otra cosa.
Mariana Mota, muchas gracias.
Muchas gracias, de verdad.
Vamos a...